Este test pertenece a... Hay dos grandes familias de test para detectar COVID. Están, digamos, la familia que detecta al virus. La PCR es el más conocido en este momento por nombre. Digamos, todo el mundo ya tiene esa palabra metida en su léxico cotidiano. Y después están los que detectan a los anticuerpos que el cuerpo genera cuando se encuentra frente a un patógeno, ¿eh? Cualquiera, virus, bacteria, lo que fuera. Mm. Este test que hicimos nosotros o que desarrollamos nosotros pertenece a este grupo, al grupo de los test serológicos. Mm. Físicamente es exactamente igual a un test de embarazo. Mm. Igual, es una pequeña cajita de plástico que adentro tiene una tirita de papel, un papel especial que se llama nitrocelulosa, que ante una muestra biológica, en este caso sangre, una gota de sangre como los test de glucosa, un pinchazo en un dedo,
sí.
Después de 5 o 10 minutos da una línea de color rojo si el test es negativo, o dos líneas de color rojo si el test es positivo. Insisto, igual que un test de embarazo. Uh-huh, uh-huh. Esa es la idea, digamos, de este desarrollo que hemos hecho, que parece, digamos, algo trivial contado así, una cajita de... Pero bueno, fue mucho trabajo para que el positivo o el negativo sea específicamente para la enfermedad que uno busca, ¿no?
Claro.
Digamos,
claro.
Buena parte de lo que fue lo que se llama la evaluación del proceso, del producto, es justamente eso, asegurarse de que dé positivo cuando debe y que dé negativo cuando no debe, digamos, cuando no hay anticuerpos.
Claro, el trabajo de desarrollo precisamente no está en sí mismo en la cajita, citando el mismo término que usted utilizaba, sino hacer que esa cajita detecte lo que ustedes como investigadores quieren detectar precisamente.
Exacto. Y esos fueron los últimos casi 3 meses de trabajo que culminan justamente, son todas las cosas que uno tiene que presentar ante ANMAT.
Claro.
¿Sí? ANMAT dice, mira, yo tengo este producto. Genial, te dice ANMAT. ¿Y funciona? Sí, funciona. Y da esto. Da de cada 100 positivos medidos por un método de referencia, mi test detecta 95, 96, el número que fuera. Mm. Nunca jamás va a dar el 100, obviamente, es un sistema biológico.
Sí.
De los sueros que sabemos son negativos, insisto, por un método de referencia externo, bueno, mi test solo se equivoca y te da como positivo 3, por decir un número. Frente a sueros de otras patologías importantes en la región, como pueden ser dengue, zika, janta, cosas que existen en Argentina y el test puede enfrentarse, bueno, no da positivo frente a esos, no se confunde. Bueno, todas esas pruebas son lo que fue la validación del producto, que fue todo el proceso, todo el laburo desde mediados de septiembre hasta ahora. O sea, hasta diciembre, que fue cuando empezamos a presentar los papeles ante ANMAT.
Todo este trabajo que usted está describiendo, doctor, que es un trabajo de laboratorio, ¿con qué elementos se trabaja? Quiero decir, ¿cómo logran ustedes que un desarrollo, un proyecto pueda reaccionar frente al SARS-CoV-2, que es precisamente el que genera el COVID-19?
De alguna forma, el corazón del producto, del kit, es una proteína del virus, que fue lo primero que desarrollamos en el laboratorio, que lo que hacemos es lo que se llama en la técnica clonarla de una bacteria, para que esa bacteria la produzca, ¿sí? Para no tener que trabajar con el virus.
Es más seguro,
digamos, en lugar de trabajar con el virus entero y sacarle esa proteína para pegarla en la tirita de papel, lo que hacemos es, le decimos a una bacteria, mira, esta es la información para producir una proteína de SARS-CoV-2. Bueno, listo. No es tan fácil, pero es lo que en la técnica se hace. La bacteria, en este caso una Escherichia coli, produce la proteína. Esa proteína se purifica y se dispensa, es la palabra técnica, con un equipo especial a nivel industrial. Nosotros lo hicimos bien a lo argentino, con un sistema muy, muy precario, un escáner viejo controlado por un programita de computadora y una aguja de una jeringa, bueno, para hacer las pruebas en el laboratorio. Eso se le agrega una liñita al papel que va después adentro de esa caja. Esa línea es invisible al ojo cuando no hay reacción, y cuando hay anticuerpos o sea, una vez que le pone uno la muestra biológica, si hay anticuerpos contra COVID, esos anticuerpos reconocen esa proteína y se pegan en esa línea, todos uno al lado del otro. En cada proteína se pega un anticuerpo. Y eso es lo que genera la línea de color del positivo.
Qué contento estoy de que me haya interpretado la pregunta, porque en realidad yo apuntaba precisamente a lo que usted me está respondiendo, y es saber si trabajaban con el virus en la experimentación. Claro.
No. Aunque hubiéramos querido, no hubiéramos podido. El instituto nuestro no tiene nivel de seguridad para trabajar con virus patógenos. Nuestro instituto es de fermentaciones industriales, estamos preparados para trabajar con bacterias, principalmente, uh-huh, hongos, levaduras, pero siempre de uso industrial, llamémosle así. Podemos trabajar con una Escherichia coli, con una Saccharomyces, que es la levadura para producir cerveza. Ese tipo de digamos, microorganismos que no son patógenos por sí mismos, digamos, a personas sanas. Con virus de ese tipo hay muy pocos centros en el país que puedan trabajar, que están especializados en virus patógenos.
Claro, claro. Es otro ámbito, por supuesto, claro, más complejo. Sí.
Por ejemplo, uh-huh, todas las pruebas de serología contra virosis de prevalencia en la región se hicieron en colaboración con el Instituto Maestegui, el de Pergamino.
Sí, claro.
Que es el Centro Regional de Virología. Ellos, uh-huh, tienen serotecas, se llaman, ¿no?, colecciones de sueros, de todas las virosis que andan dando vuelta por el país. Uh-huh. Entonces, bueno, una de las cosas que debíamos probarle al MAT es que nuestro suero no reconociera como COVID a esos sueros. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí le mandamos los kits ya terminados, y ellos probaron contra dengue, zika, chikungunya, fiebre hemorrágica, fiebre amarilla, janta, y una que me enteré yo que existía, que se llama encefalitis de San Luis. No sabía ni que existía esa enfermedad. Bueno, también lo probaron contra
eso. Claro. El Instituto Maestegui tiene una reputación, una trayectoria fenomenal en todo este tema. Bueno, y hablando del instituto, ¿qué otros organismos, empresas han participado y han trabajado en el desarrollo?
Esto nació puramente dentro del SINDEFI, y a medida que iba pasando el tiempo, bueno, lo primero fue salir a conseguir plata. Claramente la ciencia se maneja con plata.
Sí.
El Estado no nos dio ningún subsidio para esto, con lo cual salimos a buscar plata de un privado. Por suerte encontramos dos empresas que confiaron en la idea, les pareció interesante, Bambú Biotech y Alimentos Proteicos, una empresa que Alimentos Proteicos no tiene nada que ver con la biotecnología, pero lo convencimos al dueño de que esto iba a ser interesante, que invirtiera, y bueno, ahora quedó como socio de alguna forma de la producción y va a cobrar divisas, dividendos de lo que se produzca, ¿no?
Claro, claro.
Inversión puramente privada fue la financiación. Y después, bueno, salimos con una cuestión que hace muchos años estoy en el sistema y conozco gente que ya está dirigiendo otros institutos y que dirige grupos, pues simplemente una cuestión de tiempo, ¿no?, de edad. Bueno, ahí fue donde empezamos a sumar otros grupos que participaron en algunas cosas en particular. O sea, hay un grupo, un centro de fisicoquímica en La Plata que se llama INISTA, y ellos nos desarrollaron unas nanopartículas de oro, son unas muy, muy pequeñas partículitas de oro que son las que generan el color en las líneas.
¿Sí?
Ese insumo era importado originalmente, lo comprábamos en Estados Unidos. Bueno, también por amigos de muchos años en el sistema, hablé con una chica que dirige ese grupo. Digo, mirá, Carolina Bericat se llama.
Uh-huh.
¿Pueden ver si esto se puede fabricar acá? Dame que lo analice. Bueno, en un mes y medio agarraron las partículas, las estudiaron, las analizaron, vieron cómo producirlas y terminaron produciendo un insumo que es mejor que el importado y mucho más barato. Así que bueno,
qué
ese
barro.
Insumo se reemplazó por uno de acá. Después, no científico, pero le dimos las cajitas de plástico que eran chinas originalmente a un matricero en la zona del Gran Buenos Aires, y el tipo en un mes tenía la matriz armada para hacer las cajitas acá. Y nos contactamos con gente del INTI, que también con lo cual nos sintetizaron un compuesto químico que es importante para el desarrollo, lo producen ellos. O sea, fuimos jugueteando así con diferentes institutos para pedir favores, ¿no? Uno trabaja mucho, está acostumbrado a trabajar mucho de onda, digamos, por necesidad, ¿no? Uno no tiene toda la infraestructura para todo lo que tiene que hacer. Y bueno, a mí me parece que es bastante inteligente, de alguna forma, salir a buscar el que sabe más y no ponerse a aprender uno hasta llegar a decir, mira, ¿me haces esto? vamos y colaboramos y habitualmente uno comparte publicaciones. Acá, bueno, hay plata de por medio, con lo cual, bueno, al grupo de Linistas se le pagaron las nanopartículas como si las compráramos en Estados Unidos.
Sí.
Y así. Entonces, ir buscando, bien sea por favores, bien sea por plata, bien sea por intercambio de beneficios de alguna forma, bueno, con diferentes grupos, y terminamos ya, bueno, finalmente en este resultado, ¿no? Mm. Para mí es la combinación ideal, decir, bueno, el sistema académico genera una idea, esa idea la financia un privado y ese privado después lucra con la idea que generó el sistema, generándole además el sistema de divisas, ¿no? Porque una vez que esto empieza a venderse, se está firmando un convenio con CONICET,
sí,
y la Universidad de La Plata, para que de cada kit que se venda, una parte, habrá que negociarlo entre los abogados de la empresa que lo va a producir y CONICET, entra como regalías al sistema, digamos, como, además de un convenio que ya se pagó entre CONICET y la empresa, para, porque obviamente al usar un lugar de CONICET no puede ser gratis.
Claro, claro.
O sea, la empresa paga por, además de pagar insumo y eso, le paga al CONICET el uso del lugar y el conocimiento nuestro de alguna forma. Después, si ese producto llega a realizarse completamente y a producirse, bueno, se pautan regalías para que le entre dinero al sistema por fuera de lo que es la financiación estatal, que siempre es pobre.
Claro,
o sea,
claro, claro.
Es una... uno, independientemente de la política, del gobierno central, que sea kirchnerista, macrista, lo que fuera, el hecho es que la financiación en ciencia siempre fue pobrísima en los últimos 20 años. Entonces, siempre andamos pichuleando a los institutos para pagar esto, pagar esto. Entonces, cualquier ingreso de dinero que venga del sector productivo en forma directa es fantástico.
Pero además, entonces, hay legislaciones que acompañan esto mismo que usted está describiendo, es decir, que organismos del Estado, pueden ser universidades, pueden ser institutos como el CONICET, por ejemplo, luego brinden algún tipo de aportes al sector privado a cambio de una remuneración, digamos.
Exacto, es lo que tiene que pasar y no pasa demasiado. Ojalá que esto, o sea, no este caso en particular nuestro, sino toda la pandemia que aceleró un montón de contactos entre CONICET, universidades y empresas que quieren aprovechar obviamente la situación para proveer algo para el tema de la pandemia, que eso aceite un poco de acá en adelante todo este tema.
Sí, sí, esa interacción que usted describía recién.
Claro, porque habitualmente no existe ese nexo en forma aceitada.
Claro.
Normalmente los científicos no tenemos la más remota idea de lo que sale la vida real.
Claro,
o sea, cuánto cuesta pagar un impuesto, cuánto cuesta producir algo en una empresa.
Claro.
Hoy tenemos una idea buenísima que en el laboratorio anda bárbaro, pero después es carísimo de producir y no es competitivo contra algo que se pueda llegar a importar. Entonces, no, en la práctica no le importa a nadie del mundo exterior, más allá de un paper que podamos sacar. Y los empresarios habitualmente no confían o no conocen las posibilidades que tiene el sistema académico para solucionarle problemas puntuales.
Claro.
Eso tiene que mejorarse, porque cualquier sistema científico en el mundo debe funcionar principalmente financiado por eso. O sea, no es lo óptimo que el Estado financie toda la ciencia. ¿Es necesario? Es necesario. Pero no tiene que ser la única fuente de financiación. O sea, además de producir conocimiento por el conocimiento mismo, que es fundamental, tiene que existir esto. A ver, todos los, llamémosle en vulgarmente, todos los cráneos del país están metidos adentro del sistema científico, expertos en un montón de temáticas.
Sí.
Bueno, la industria tiene que poder aprovechar eso sin que sea, hasta hace un tiempo en el CONICET era casi un pecado venderse al mercado.
Sí.
O sea, como que si vos hacías un servicio a una empresa eras casi un traidor a la patria.
Claro.
Bueno, eso tiene que cambiar, porque la patria es el que te paga el sueldo. O sea, el empresario con sus impuestos te paga el sueldo a vos. Entonces, devolvele legalmente, con convenios, todo lo que tenga que ocurrir para que eso sea transparente, pero bueno, vinculate con ese sector. Bueno, y eso es lo que es mi sueño, digamos. El CINDEFI es un centro teóricamente de tecnología, fermentaciones industriales.
Sí.
El hecho es que nunca transferimos nada, porque el sistema científico transfiere poco. Bueno, yo desde la dirección quiero cambiar eso. Quiero que el instituto transfiera en lo que pueda ser, no sé, productores de cerveza locales, como tienen allá el grupo de... ¿Cómo se llama? De Diego...
Bueno, más el que produce cervezas.
Diego Lipkin, sí. El grupo de Diego Lipkin, que anda con todos los cerveceros de la zona de Neuquén, Río Negro, bueno. Eso es un ejemplo es excelente de lo que, en mi opinión, tiene que pasar con algunos grupos científicos, no todos. ¿Sí? No toda la ciencia tiene que ser aplicada, porque si no seríamos una especie de empleado de la industria.
Claro.
Pero sí una cosa intermedia, gente que se dedique a entender cómo pasan las cosas, aunque eso después no sea aplicable a corto plazo, y otra gente que utilice su conocimiento para solucionarle la vida a el sector productivo, que el sector productivo sea más competitivo, que haga las cosas mejor, que haga las cosas con más calidad, que le aporte al sistema científico dinero directo. O sea, es un círculo virtuoso que lamentablemente en Argentina no existe.
Bueno, como decía usted recién, tal vez se abra una buena oportunidad. De hecho, se están viendo algunos ejemplos. El otro día, la semana pasada, hablábamos con gente que desarrolló el suero equino, y ahí hay un ejemplo también de interacción del sector público-privado, de pequeñas empresas, bastante promisorio, por cierto.
Todos los ejemplos que fueron surgiendo a lo largo de la pandemia de éxitos así científicos son de grupos que ya venían relacionados con empresas.
Claro.
El NeoKit,
claro,
que fue el primero que surgió, estaba vinculado con Fundación Casará, que es casi un sector público, privado.
Sí.
El LHM Street, el de la Universidad de Quilmes y la Universidad de San Martín, con la gente de Chemtest y de PBL, Productos Biológicos de Quilmes. El suero hiperinmune con gente del grupo Insud. El único que no fue comercialmente importante es el primero que salió, el del grupo de Gamarnik, como que se llama, el COVIDAR, el ISA, porque al no haber estado desde el comienzo asociado a una empresa, digamos, y haberlo pensado como un desarrollo tecnológico, terminó con problemas de patentes. Entonces se produce y se usa dentro del ámbito puramente estatal.
Claro.
O sea, el grupo lo produce, se lo reparte a hospitales.
No se puede,
pero no puede salir a venderse.
Claro, no se puede comercializar. ¿Sí?
Lo cual no está mal, y está bueno que un grupo muy importante del CONICET le brinde a los hospitales un método muy válido de testeo. Pero bueno,
es otro, estamos hablando ya en otro plano, digamos, otro ámbito.
Es casi otro, es más ciencia, o podría ser un proyecto tipo de extensión, donde gratuitamente se va a favorecer al entorno social, ya lo hemos dicho. Está buenísimo igual, ¿sí? Pero los otros, los que terminaron con más o menor éxito vendiéndose, llamémosle así, que es lo que uno desea desde un desarrollo tecnológico, fueron grupos que ya estaban relacionados con empresas.
Claro, que tenían una experiencia previa en la interacción, por lo menos.
Sí, sí.